Buenos días. Los más pequeños pueden ir a sus escuelas dominicales, a sus estudios, con un servicio adaptado a ellos. Hoy queremos recordar los símbolos del pan y del vino, pero lo vamos a hacer como conclusión de este servicio, así que si estás en casa, te animo, y estás en comunión, te animo a poder preparar un poco de pan, de vino. Veo a Marcos Dodril, me alegra verte, o nos alegra verte. Son oraciones conquistadas. Como vamos a hablar de conquista hoy, todo tiene que ver con conquista, contestadas. Así que es un regalo poder verte. Veo a Antonia, qué regalo ver a personas que hace tiempo que no vemos. Muy bien, me gustaría que fuerais al capítulo 1 de Cantares. Vamos a cerrar el capítulo 1 y vamos a empezar el capítulo 2. Para aquellos que no habéis estado en las sesiones anteriores, este es el tercer domingo, hablando sobre la mejor canción, Cantar de los Cantares. O sea, la canción o el poema más excelso entre las poemas o canciones. Os invito a ir. Vemos el diálogo entre un pastor y una pastora, vemos el diálogo en medio de un jardín, dos personas que entran en una relación romántica y cómo se desarrolla todo esto. Hemos estado hablando, ¿no? Y decía en el servicio anterior que agradezco los comentarios de muchos de vosotros, ya sea vía WhatsApp o incluso hablando, ¿no? Porque vemos la necesidad que tenemos de tocar estos temas. Es un libro, pues no es tan sencillo de exponer, está siendo un desafío también personal para buscar aplicaciones prácticas, vincularlo a nuestra forma, a nuestro día a día, por decirlo de alguna manera. Pero sí que vemos cómo, y hablábamos la pasada semana, ¿no?, que vivimos en una sociedad súper sexualizada y que la sociedad en la que vivía Salomón era una sociedad llena de sexo, pero vacía interiormente. De ahí que sea la mejor canción, la necesidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Y vemos temas como los que veremos hoy, desde la belleza, la fidelidad, el compromiso, la atracción, todos esos, la alegría, la frescura también del amor, y creo que todo eso nos enriquece a todos. Antes de leer el texto que vamos a meditar juntos, recordad lo que hablamos la pasada semana. Hablamos de tres deseos: el deseo de estar juntos, el deseo de conocernos y el deseo de intimar. Es algo que lo vemos en el primer capítulo, pero lo vemos a lo largo y vemos el proceso de ese romance a lo largo de toda esta canción. Y algunos me comentaban, ¿no? Claro, pero yo no tengo novia, ni estoy casado, ni tengo intenciones, ni... Entonces, ¿qué pinta Cantar de los Cantares en mi vida, no? Desde el inicio, en la Biblia, vemos dos clases de personas. Primero vemos una frase clara: el hombre no está hecho para estar solo. Es mi interpretación, pero es lo que hay detrás. Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hay dos, todos estamos casados. Unos con alguna persona a nuestro lado, ya sea hombre o mujer, si es mujer con un hombre, si es hombre con una mujer, y los otros con Dios. No hay más, no hay opción B. Y si no estás casado, hay dos opciones para desarrollar mi esquema e intentar compartirlo y que todos me entendáis. O estás esperando a alguien que te acompañe, que es muy lícito, o algo que la Biblia dice como algo mejor, que es que te casas con Dios. Así que esa relación, y está hablando de la soltería, y no es nada malo, todo lo contrario, Dios la honra, y es algo sano y podemos trabajarla, pero todos estamos hechos para tener relaciones, no estamos para vivir solos en la vida, ¿vale? Entonces, Dicho esto, leí esta semana diferentes cosas, pero me encantó porque resume lo que intenté explicar la pasada semana, del deseo de estar juntos, el deseo de conocernos y el deseo de intimar. Y decía, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para toda la vida. Me encantó. Amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para toda la vida. El conocernos, el pasar tiempo juntos, el noviazgo corto, el conocernos y empezar a intimar y matrimonio para toda la vida. Dicho esto, acompañadme al capítulo 1 de Cantar de los Cantares, versículo 15 hasta el 2:7. Dice así, es ese lenguaje cara a cara entre dos personas que se aman. Le dice el amado, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus ojos son dos palomas. Cuán hermoso eres, amado mío, dice la amada. Eres un encanto, una alfombra de verdor es nuestro lecho. Los cedros son las vigas de la casa y nos cubre un techo de cipreses. Yo soy, dice la amada, una rosa de Sarón, una azucena de los valles. Como azucena entre las espinas es mi amada entre las mujeres. Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Fortalecedme con pasas, sustentadme con manzanas porque desfallezco de amor. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. Ojalá su derecha me abrazara. Yo os ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque, que no despertéis ni molestéis a mi amada hasta que ella quiera despertar. Muy bien, que el Señor añada su bendición a su palabra. Estamos haciendo orden en muchos de los papeles que hemos guardado durante años y salió un libro, buscando otro, me salió un libro que me regalaron mis hijos, no sé, hará como 10 San Jordis o algo así, que es respuestas de los premios Nobel a diferentes temas. Y me encantó, porque empecé a hojear y son temas muy, muy comunes y a todos no los había leído. Y uno era de Dalai Lama. ¿Sabéis quién es? No tengo ninguna relación con él, pero es un líder espiritual. Y empecé a leer porque le preguntaron, ¿qué es el amor? Y me encantó indagar en el desarrollo a 4 páginas. No es muy largo todo lo que él dice, pero incluso menciona a Jesucristo como ejemplo de amor. Pero me encantó una de las frases que quiero compartir con vosotros, porque él decía que la sociedad en la que vivimos no entiende lo que es el amor. Y decía, los lazos de la pasión, malentendida como amor, son como una casa cimentada en el hielo, que cuando se funde, la base del edificio, ¿qué pasa? Se derrumba. ¡Qué ejemplo más bueno! Pensé. Porque vivimos en una sociedad que basa todo el amor en una base que se derrite. En una base que es totalmente inestable. En algo que es pasajero. Qué buena dice, la pasión son como una casa cimentada sobre el hielo. Cuando se funde la base, dice, el edificio se derrumba. ¿Qué realidad? Porque es mucho de lo que vivimos hoy. Relaciones basadas solo en la atracción. Relaciones basadas solo en lo que yo siento, en lo que me sale en ese momento del corazón. Si yo basara todas mis relaciones en lo que siento, a más de uno lo hubiera matado. Pero eso no es amor. Eso no es lo que describe la Biblia. Eso es algo muy... Mira, hace este hielo, el otro se ha derretido, el de las 9:30. Ya no hay base. El de las 11 ya, cuando acabemos, posiblemente quede nada. Yo quiero compartir con vosotros 2 ingredientes que vemos en estos versículos para una relación estable, una relación romántica, una relación con fin, que es la que vemos aquí en el matrimonio, en una boda, estable. La primera es la atracción. La vimos un poco la pasada semana, pero vamos a desarrollarla un poco. Fijaos cómo se describe. ¿Cuán bella eres?, dice el amado, amada mía. Eres hermosa. 16, la amada responde. ¿Cuán hermoso eres, amado mío? Eres un encanto. Versículo 2 del capítulo 2, ante una... El versículo 1, ella no se aprecia porque dice que es como una rosa en el desierto, una rosa muy común. Ella es una más entre las demás y el amado le dice, no, tú eres un lirio entre las espinas, tú eres única, tú eres alguien muy especial para mí. Pero es que si siguiéramos del 3 al 6, el 5 dice, ella desfallezco de amor. O sea, está loquita, enamorada, está... Tiene una atracción hacia el pastor y el pastor hacia ella loca. Y una de las cosas que vemos es que la química es buena. Esa atracción no es mala. Lo vemos en todo este capítulo, pero lo veríamos en el capítulo anterior y en todo el libro. Yo no sé cuántos habéis estado enamorados. Es un momento especial. Es un momento único. Te cruzas con esa persona y empieza la taquicardia, ¿no? Ay, yo no quiero, no sabes qué hacer. Te quedas embobado, te quedas mirando. ¿Qué te pasa? No sé, estoy en las nubes. ¿Os suena o solo me ha pasado a mí? Te sudan las manos, mejilla roja. En sí es muy fácil cuando es al revés, como me muevo mucho, cuando es al revés y ya ha pasado esa etapa, ¿no? Y ves a dos... Dice, uy, esto lo acaban. ¿Por qué? Porque es esa química que sale. Porque dice, uy, estos dos, mire, fíjate, los ve, ay, señor, ¿cómo va a acabar esto? ¿Por qué? Porque la química, estamos hechos, hemos sido diseñados para que en cada faceta de este enamoramiento salga, yo no entiendo esto, pero me he apuntado ahí, testosterona, estrógenos, feromonas, estrógenos, hormonas que activan, bueno, podría serotonina, norepinefrina, bueno, yo no conozco, pero todo esto sale. ¿Alguien se mete una pastilla para tener esto? No, hemos sido creados para que eso sea natural en nosotros. Hemos sido diseñados para que cuando eso pasa, hablaban hace mucho con una persona y me decía, es que ahora no duermo. Y yo digo, bienvenida, te has enamorado, ya no ves igual, no pasa nada, es bonito. Pierdes el sueño, bueno, un montón de cosas. Tiene mariposas en el estómago, pero no ha hecho nada. Es algo que ha nacido ahí. ¿Es mala la atracción? No, para nada. ¿Por qué va a ser mala? Todo lo contrario. ¿Es lo único? No, con eso no se puede vivir. Aprendemos muchas cosas, vivimos en una sociedad que polariza eso. O lo es todo o lo no es nada. Mira, hablábamos ahora al salir con una persona y me decía, Dani, iba andando ayer por la playa y la chica que iba delante mía, la primera palabra que dijo es, al ver a un chico guapo, que era guapo, me ha dicho ella, yo me acostaría con él ahora mismo. Eso fue, ha sido esta, o sea, el hecho de atracción y deseo inmediato para cumplirlo. Y vivimos en una sociedad así. Y nos vamos al otro extremo. Entonces la atracción es mala. No. Estamos viendo que la atracción es buena, pero no es lo único. Y diría más, aprendemos que Dios nos ha dado el regalo de la atracción. Porque ha sido diseño de Él. Es bueno. En sí es un síntoma de que estamos funcionando, de que reaccionamos ante las relaciones que tenemos. Pero esto ni es... No es único la atracción. Se puede uno llegar a casar sin atracción? Por supuesto. Eso nos puede chocar en esta sociedad, ¿verdad? Que todo es atracción. Pero hay culturas en que dicen tú contigo y tú con aquel. Y a mí me interesa que ese con el otro. Eso pasa a día de hoy, ¿eh? En sí no solo eso. Era curioso leer esta semana la vida de Lutero. No sé cuántos habéis investigado un poquito la vida más personal del reformador Lutero. Pero él era un monje de un convento. Él ayudó a salir a un montón de monjas para poder casarse. A 12 concretamente. Y no solo eso. Él cuenta en uno de sus libros que siente atracción por una de ellas. Y no es con la que se casa. En sí, con Catalina de Bora, es la última que no se casa. Y decide casarse con ella sin tener atracción física. Pero tendríais que leer el final de la historia. Como para él no hay nadie como ella. O sea, ¿estoy diciendo que la atracción es mala? No. ¿Es buena? Tenemos en nuestra cultura el privilegio de poder disfrutar de la atracción. ¿Ah, la atracción es todo? No. No puedes vivir de la atracción. Entre otras cosas, de aquí a un rato no habrá nada. Como basemos nuestras relaciones en la atracción solamente, durará eso. Lo que dure el hielo. Lo que dure la base. Lo que dure y no se derrita. Vivimos en una sociedad que solo mira ese tipo de sentimiento. Pero al final la atracción física y el deseo sexual es bueno, es sano dentro del matrimonio. Y aprendemos eso, pero no solo eso en estos versículos. Aprendemos también lo importante que es expresar los sentimientos. ¿Habéis visto el pastor y la sulamita, para diferenciarlos? La pastora, porque era pastora y cuidaba su jardín o su huerto. ¿Cómo se dicen las cosas? Eres preciosa. Eres única. Es un diálogo constante de expresión de sentimientos. Pensaba mientras preparaba esto, un poquito en cómo viví yo mi relación con la que ahora es mi mujer, con Maika. Y recuerdo, yo he sido un poco bala perdida. Aquí donde me veis, bueno, sigo siendo un poco bala perdida, pero era más que ahora. Y había tenido alguna relación con alguna chica, nada serio, pero bueno, debería ir serio, pero no llegó a nada. Y yo me sentía muy frustrado en que las relaciones no habían salido como a mí me gustaría. Y recuerdo la conversación que tuve con mi padre cuando el corazón palpitaba muy fuerte cuando veía a Maika. Y recuerdo la conversación que tuve con él. No he tenido muchas conversaciones con mi papá acerca de mi relación con Maika. Pero esta es una de las que recuerdo. Le dije, mira, papá, es que, y sabes ese silencio que no sabes cómo explicarle, ¿no? Es que se te ríe y dice, ¿qué me quieres decir? Pues nada, que creo que me he enamorado de Maika. ¿Sabes? Solo me dijo dos cosas. Una, ve y díselo. Otra, no tengas prisa. Y pienso que está vinculado con esto. Ve y díselo. ¿Qué es eso de pasar un WhatsApp? ¿Qué es eso de, ay, a ver si me dice que no? No, no, no. Ve y díselo. Si te gusta, ve y dile, mira, que siento algo especial por ti. No sé qué me pasa, pero me tiemblan las piernas cuando te veo. Y cuando pasas por la calle, pues es que me giro la cabeza. Y es que no pasa el tiempo cuando estoy contigo y cuando no estoy solo pienso en que quiero volver a verte y encontrar un momento. Ve y díselo. Expresa tus sentimientos. No es tan difícil, ¿o sí? Bueno, luego vamos a verlo. Pero esto lo aprendemos del texto. Ahí vemos a un pastor y a una pastora expresando sus sentimientos. Cuando lo hacemos, nos empezamos a conocer, recordando lo de la pasada semana. Qué importante es que nos conozcamos. ¿Sabéis para qué existía? Ahora, yo no sé si entre los jóvenes, entre los mayores, existe la Celestina. Pero en mi generación teníamos Celestinas. Era la persona que te vinculaba con la que tú querías. Y entonces le decíamos, ¿le puedes preguntar qué oportunidades tengo? Oye, yo no quiero, pero a mí no me gustaba que me dieran calabazas. Entonces, oye, ¿te importa? Tú que eres amiga de... Pregúntale, a ver, ¿qué le parezco yo? Si tengo oportunidad de establecer una amistad, Y luego era pasar tiempo para conocernos. Porque cuando expresamos nuestros sentimientos, nos conocemos. ¿Os acordáis en el Génesis, capítulo 2, versículo 25? Eran dos personas desnudas que se conocían plenamente. Ese era el propósito de Dios, el conocernos. Qué bonito es cuando... Qué bonito es cuando alguien nos dice, él me conoce mejor que yo. ¿Eh? Lo escucho de una familia y me dice, pregúntale a él que él me conoce mejor que yo misma. ¡Qué bonito! Porque quiere decir que han expresado sus sentimientos constantemente y han crecido. No solo eso, cuando expresamos nuestros sentimientos hay armonía, hay comprensión. Es el entendernos. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:7. Maridos, vivid sabiamente con vuestras mujeres. Y dice Nueva Versión Internacional, me encanta. Sed comprensivos con ellas. El comprendernos. Cuando nos conocemos, nos entendemos, nos comprendemos. Si yo no le expreso lo que siento, si ella no me expresa lo que siente... No podemos comprendernos, no nos entendemos. No solo eso, sino que cuando expresamos nuestros sentimientos, la confianza crece. Empezamos el uno a confiar en el otro. Y tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído, en que es difícil confiar el uno en el otro. Pero qué bonito es cuando la persona que te acompaña da la cara por ti, porque te conoce. Porque aun sin tener todos los detalles dice, yo doy la cara. Es mi amado, es mi compañero, es una persona en que... ¿Por qué? Porque hay confianza. En una relación como la que estamos viendo es necesario poder confiar el uno en el otro. Somos personas que dedicamos tiempo a expresar nuestros sentimientos. Somos personas que abrimos nuestro corazón y expresamos nuestras emociones. No, es que yo soy así. Yo soy rudo, serio, introvertido. Pues ora al Señor para que cambie cosas en ti. Porque para intimar y completar una relación como la que vamos a ver, es necesario poder establecer un vínculo más allá de lo físico. La química es buena, pero no lo es todo. Y si ese he dicho que es el primer ingrediente, dejadme que os comparta el segundo. El compromiso es imprescindible. La química está genial. La química es buena, pero el compromiso no se puede sustituir. Eso tiene que estar ahí. Leía de Philip Yancey, que dice, me casé pensando que el amor nos mantendría unidos. En cambio aprendí que se requería compromiso para enseñarme lo que significa el amor. Y desarrolla todo lo que supone el matrimonio. Aquí vemos que no solo es la atracción, que no es solo lo físico. Versículo 16. Seguirme. Y tú eres tan apuesto, dice ella, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama y las ramas fragantes de los cedros son los soportes de nuestra casa y los abetos aromáticos las vigas de nuestro techo. ¡Uy! A ver. Hasta ahora era, ¿tú eres? ¿Tú también lo eres? ¿Me siento insegura? Yo te voy a cuidar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Pronombre? ¿Del individuo al? ¿Del singular al? ¿Los que estáis en casa? Que no os oigo. ¡Al plural! ¡Nuestra! Fijaos, nuestra cama, nuestra casa, nuestro techo. Ya no es solo a nivel individual. Es la mujer la que expresa su anhelo más allá de lo físico. Y leyendo, me hacía bien el pensar, decía uno de los comentaristas, el significado más profundo de esta mujer en su corazón es anhelar un hogar, el anhelar la estabilidad, el anhelar el compromiso, porque no solo quiere ver a su amado, ella ve mucho más allá. Esto pasa igual en las películas. Mira, justo ayer puse un rato la tele con Maika y había una película, no sé ni el título, pero era de una relación de una chica que busca chico y al final en un pueblo perdido ¿qué pasó? Se conocieron, la química salió y en el momento se van a la cama. Eso no solo pasa en esa, ¿no? En el momento ya acaban en la habitación. Física, sentimientos. Luego ya vendrá a conocernos y a saber, menos mal que no se levantó y le dijo, ¿cómo te llamas? Que a veces también es así, ¿no? Pero no solo eso, va mucho más allá. Porque, ¿qué pasa en muchas de esas películas cuando hablas que el hombre quiere rollo y la chica le dice, ¿y tú cuándo quedamos más veces? ¿Y tú cuántos hijos te gustaría tener? ¿Y tú qué crees que esto va en serio? ¿Por qué? Porque anhela una estabilidad. Porque como ha dicho Nancy en la oración, estamos diseñados para un nuevo hogar. Estamos diseñados con el anhelo de un hogar. Y esta mujer está expresando el anhelo del compromiso. ¿Qué intenciones tenemos cuando iniciamos una relación con otra persona? Ir de la mano no es noviazgo, ¿eh? Amigos con derecho a roce no es noviazgo. Eso puede ser lo que tú quieras, pero no es noviazgo. El noviazgo son personas que deciden empezar a conocerse para cuidarse y comprometerse juntos. Son personas que deciden de una manera comprometida, amarse y cuidar el uno del otro en cualquier circunstancia. Conocerse para contraer matrimonio. ¿Es buena la química? Por supuesto que sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño al que era pastor de mi papá. En sí predicó en mi boda. Y él quería, esto sale en internet, voy a evitar. Él quería que yo me casara con otra chica. Y me venía y me decía, pero lo hizo muchas veces, Dani, ¿tú has visto? Y me mencionaba a esa persona. Y yo le decía, pero si es que no me gusta. Es que yo no siento nada por esta chica. Y él, no pasa nada. Y yo, no. Pero ahora hemos llegado al otro extremo. Y lo compartía la pasada semana. Como no hay química, ¿qué hacemos? Chemsex, que es usar drogas para tener química y poder tener sexo. ¡Wow! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¿Es mala la química? No, es sana, la ha creado Dios. Es algo que sale de manera natural. Pero no lo es todo. No lo es todo. Y se necesita compromiso, se necesita de una relación estable, se necesita una estabilidad para cualquier relación, en cualquier área de nuestra vida. Y no solo eso, fijaos, me encanta, y Arturo lo presentó de manera el versículo 7 que se repite en el 3, 5 y 8, 4. Hay quien dice que lo dice el hombre, hay quien dice que lo dice la mujer. Yo no soy hebreo y he oído de las dos. Da igual quién lo diga. En la versión que más me convence, lo dice la mujer. Pero dice, yo os ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertéis al amor hasta que llegue el momento de apropiado. ¡Qué bonito! Porque cuando está hablando de toda la atracción, está diciendo, no corras, no tengas prisa, ten paciencia. A donde quieres llegar está limitado en un contexto que el Señor ha creado, que es el matrimonio. Y nos choca porque en una sociedad en la que pedimos y se nos da, pedimos y conseguimos, y no ahora, sino ya. Pedimos algo en Amazon ahora y lo queremos para esta tarde. No podemos esperar a mañana. Es como, es domingo. Oye, que trabaje. Pero aquí va mucho más allá. A lo mejor es ahora no. Todavía no es el momento. Es que creo que no es para ti. Cuidado, cuidado. Igual no es el plan de Dios. No es el plan de Dios fuera del matrimonio. Solo hay que irse a Pablo, 1 Tesalonicenses 3, y ver cómo eso está reservado para el matrimonio. No tengas prisa. Esta mujer está diciendo, llegará el momento, y lo vamos a ver porque tenemos todo el libro. Cómo llega la boda. Y toda la celebración. Recuerdo con cariño, no sé si está aquí hoy, pero alguno aún viene. Yo era líder de jóvenes en esta iglesia y teníamos un punto de misión en Roquetas. Y me llevé a cuatro chicos conmigo, los recuerdo, éramos tres y yo, en el coche por las costas de Garraf. Los recuerdo como si fuera ayer y empezamos a correr un poco más de lo habitual. Estábamos jugando con eso, ¿no? Y recuerdo que le dije, así en broma, ¿qué pasa si nos morimos hoy los cuatro y nos vamos al cielo? Y el grito unánime, ¿sabéis cuál fue? No podemos morirnos sin tener relaciones sexuales. Éramos cuatro chicos en plena juventud y decíamos, no puede ser, esto no lo puedes privar. ¿Está mal eso? No, pero tiene que llegar en su momento. El Señor lo ha reservado y tiene que estar rodeado de tantas cosas, de ese crecimiento de la pareja, de esa confianza, de esa quietud, de esa paz, de ese compromiso, de ese pacto que es un matrimonio. Y si no, los que os habéis casado. Podría poner mi ejemplo porque me conozco a mí, pero al final cuando pongo mi persona, soy la réplica de muchos de los que estáis aquí o los que nos estáis viendo. Cuando tú te casas no conoces a la persona con la que te casas. Yo creía que sí conocía a Maika, pero no la conocía. Ella creía que me conocía, pero no me conocía. Claro, éramos dos tortolitos y estuvimos 6 años, 4 meses y 12 días de noviazgo. Lo recuerdo porque tenía una gana de casarme. Era nuestra situación. Pero yo no conocía a mi mujer. Yo conocía lo que ella quería dejarme ver. Ella conocía de mí lo que yo quería dejarle ver. Incluso veía en ella cosas que luego dije, anda, mi suegra lo que me ha vendido. Es la mejor mujer que tengo y la que más quiero. Y le diría todo lo que le dice el pastor, para que veáis. Pero no conocemos a esa persona. ¿Cuándo la conocemos? Cuando empezamos a vivir juntos, a intimar juntos, a crecer juntos, a tener confianza juntos. Y el trato es agradable, es cariñoso, pero no los conoces hasta que pasan mucho tiempo. ¿Y cuál es la base de ese conocimiento y de esa vulnerabilidad? El compromiso, el matrimonio, el saber. Porque al final, ¿cuál es nuestro mayor miedo? Nuestro mayor miedo es que nos conozcan profundamente y nos dejan de amar. Nuestro mayor miedo es que, conociéndonos desnudos, y no estoy hablando de físicamente, sino todo lo de nuestro interior, y nos sigan amando. ¿Qué hace nuestra sociedad? Ya no me gustas. Ya no eres la chica o el chico que conocí hace 2 años, 3 años, 5 años, 17 años. La base estaba basada en el cuerpo, en las sensaciones, en... Entonces, ¿qué pasa? ¡Fua! Ya no siento lo que sentía, es que ya no lo quiero. Nuestro mayor miedo es que nos conozcan completamente y que nos dejen de amar. Pero ¿sabes lo bonito del compromiso? Es que llegas a conocerlo profundamente y le sigues amando. Yo recuerdo perfectamente, ya que he hablado hoy de mí, recuerdo el lugar, lo han cambiado bastante, pero era en la playa. Recuerdo el primer beso con mi novia, sin lugar a dudas. Todo, lo recuerdo. Además es electrificante. O sea, es un momento... Solo faltaba la luna allí. Pero no lo cambio por un paseo ahora en la playa. No lo cambio. No lo cambio ahora por una conversación. Y me encanta tener pasión e intimidad con mi mujer. Pero no lo cambio. Aquello fue chulísimo, emocionante, para recordarlo toda la vida. Pero no se cambia por el compromiso, porque muchas veces nos decimos, yo no sé cómo aguantas, cómo me aguantas. Porque me conoce completamente y quiere seguir a mi lado. Porque conoce casi, yo diría que todo de mí, pero por no decir todo, conoce casi todo de mí. Y me sigue amando. Os puedo asegurar que no somos una familia perfecta. Hemos tenido momentos de todo, hasta de dejarlo correr. Pero es ahí cuando hemos recordado nuestro pacto, nuestro compromiso, el uno con el otro. Y hemos dicho, el amor que profesamos es aquel que se mantiene en las promesas. Y sabéis, esto me lleva a algo más increíble todavía, que es cómo Dios nos ama. Porque al final no, Él es nuestro espejo. ¿No conoce Dios todo de nosotros y envía a Jesús? ¿No sabe todas nuestras miserias, todo lo que le fallamos y sigue amándonos? ¿No sabe todo lo que le hemos defraudado y lo que le vamos a defraudar? Y decide tendernos la mano para empezar de nuevo. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que muestra amor en mi matrimonio y en mis relaciones. Es el Dios que, a pesar de quién soy, me tiende la mano. Pensaba en... Se me ha ido la hora, ¿eh? Pensaba en la iglesia de Éfeso. ¿Os acordáis? Apocalipsis capítulo 2, los primeros versículos, lo que le dice Juan a aquella iglesia. Una iglesia que estaba llena de hacer muchas cosas. Una iglesia que era muy comprometida. ¿Y qué le dice? Creo que es versículo 5, 4, 5. Pero has perdido tu primer amor. Has perdido esa conexión conmigo. Has perdido lo esencial. Cuidemos nuestras relaciones. En cualquiera que te encuentres, cuídala. Relaciónate. Está genial si estás en el momento del máximo enamoramiento. Desarrolla estabilidad, lo que quieras. Pero también recupera tu relación con Jesús, porque es la base que no se derrite. Es una base estable en la cual mirar a Dios, acercarnos a Dios en la persona de Jesús. acompañadme en oración. Señor, qué hermoso es tu palabra. Señor, es un desafío cada día en nuestra vida y la necesitamos. Somos personas que no hemos venido para estar solas, aunque somos egoístas y miramos por nuestro placer, nuestro bienestar, nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Pero Señor, qué sabio eres al enseñarnos cómo tratar nuestra propia alma y la de los que están a nuestro alrededor. Y hoy pedimos de tu sabiduría para que nos acompañes, para que nos sigas mostrando ese amor que es infinito. Y vamos a pasar el pan y el vino, Señor, y qué ejemplo tan grande, tan maravilloso de entrega, de compromiso sin igual en la persona de Jesús, que conociéndonos se dio por nosotros. Bendice este pan, Señor, que no deja de ser eso, pero nos recuerda el compromiso que has tenido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.